Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Anita, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a hablar también con una mujer, en este caso, quien nos va a contar lo que ocurrió ayer en San Martín y que está vinculado con, como te decía, el derecho a la tierra, ¿no? Fundamentalmente. Griselda Suárez está ya en contacto con nosotras. ¿Cómo estás, Griselda? Buen día. ¿Nos escuchás?
Hola, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contanos.
Bien, acá estamos.
¿Cuál es la situación que atravesaron ayer con este empresario chileno, Hugo Campos, quien, según denunció la UST, ingresó con máquinas topadoras al campo donde ustedes, que integran 5 familias de puesteros, viven, trabajan y pastorean allí a sus cabras y vacas?
Y la situación, este chileno ingresó el martes con máquinas topadoras, abriendo picadas y haciendo gran daño al campo, digamos, haciendo desmonte, porque dice que él va a alambrar. Y nunca tuvieron en cuenta la gente que vive en el lugar, así que, según él, tiene los derechos, todos los derechos, y según él, un agrimensor y un juez le ha dicho que él es dueño de alambrar cuando quiera y a la hora que quiera.
Pasando por encima la permanencia de 30 años que tienen ustedes en esa zona.
Sí, pasando por encima todo, digamos, derecho del campesino de ser poseedor y de haber vivido toda una vida en el campo, porque hay personas que están de muchos más años, hay posesiones de más de 100 años ahí en el lugar. Y bueno, él dice que a él no le importa lo que sea posesión o lo que sea, a él lo que le importa es alambrar.
Ahora, ¿cómo obtuvo él esos supuestos papeles que cuando ustedes fueron a la justicia o a la fiscalía a denunciar este atropello, les decían, él tiene los papeles? ¿De qué papeles estamos hablando? ¿Y cómo los obtuvo?
No sé cómo los obtuvo esos papeles, pero el martes fue más difícil porque todo ahí, digamos, la policía contactó el lugar, fue muy imparcial, fue bueno porque no estuvo ni a favor de él ni a favor de nosotros, hizo un informe, llamó a fiscalía, la directiva que le dan es que nosotros debíamos dirigirnos a hacer la denuncia, que nos esperaba el ayudante fiscal Consolini. El asunto que llegamos a la fiscalía y el ¿cómo se llama? El administrativo que había ahí, el que toma la denuncia, no Consolini, pero sí el administrativo, por lo tanto el ayudante fiscal debe saber qué pasa. Nos dice que no, que esto, que sí, otro, y nos tratan mal, digamos, un tono bastante mal. Al fin le toman la denuncia a uno solo y no... Y bueno, y nos dicen que el chileno tiene derechos a seguir con su topador. Y nosotros no podemos hacer nada.
Ahora, esto de la topadora es lo que alarma también a la hora de pensar que allí hay un ambiente cuidado por ustedes que tantos años han convivido con las características del lugar, del suelo. Hay un daño ambiental también, además del daño que significa quererlos sacar del lugar donde ustedes han vivido y desarrollan su espacio vital cotidianamente.
Claro, el daño ambiental también, porque hay mucha, es más, un año muy malo, fue un año malo en el campo por la sequía, por supuesto, pero hacen mucho daño las topadoras, porque abren una picada ancha donde no van respetando ningún monte, nada. Es más, voltearon parte de un jarillal y lo destrozaron, y también, a ver, hay una máquina en el campo. La fauna natural de por sí es silvestre, es, digamos, no sé cómo decirlo,
sí, arisca, autóctona.
Sí, claro, entonces, ¿qué hace el animal del campo? Se va a otro lugar, se empieza a cambiar, y si nos siguen alambrando, nos siguen desmontando, el día de mañana no queda ningún, nada, ni flora nativa, ni fauna nativa, nada, después nuestros hijos, nuestros nietos, van a conocerlos por foto nada más.
Disculpame un comentario que quiero hacer. Si una opción de la justicia rechaza el pedido de ustedes, ¿no deberían ir buscar la opción siguiente? Porque me refiero, pueden y deben apelar, porque no puede ser quedarse solamente con una visión de la justicia.
No, nosotros vamos a resistir, estamos organizados, así que vamos a resistir hasta los últimos días de nuestra vida, y no vamos a dejar alambrar, porque quizás antes ocurrían todas estas cosas por falta de conocimiento, por falta de organización también quizás. Ahora no, estamos organizados y estamos buscando también ayuda legal. Es más, tenemos expedientes, nosotros estamos inscritos en el Registro Único de Cuesteros, que es en Arraigo.
Sí.
Estamos inscritos en el RENAF. Hace años que hicimos un expediente, digamos, del pedido de regularización de la tierra. Así que nosotros no, vamos a apelar, digamos, lo que sea la justicia en tribunales, en donde tengamos que apelar, pero la defensa al campo la vamos a hacer todos los días que la tengamos que hacer.
Bien, bien, Griselda, seguimos en contacto entonces por esta resistencia que están teniendo ustedes, y que en este espacio de salud, género y derechos humanos valoramos, ¿no? Y valoramos también que sea tu voz la que sale al aire, porque durante mucho tiempo han sido las mujeres quienes han llevado adelante las tareas del campo y han sido absolutamente invisibilizadas. Así que es importante que vos puedas expresar, y esto que estás diciendo, conocer los derechos para defenderlos, que es lo fundamental.
Sí, la verdad que sí, porque siempre la mujer en el campo trabaja bastante, se encarga de niños, se encarga de la casa, se encarga de producir, digamos, también. Así que, y siempre fueron ignorados nuestros derechos como mujeres, y también fuimos ignoradas como mujeres campesinas, mayormente.
Bien, muchísimas gracias, Griselda, seguimos en contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos y dar a conocer todo lo que nos está sucediendo.
Estábamos conversando con Griselda Suárez. Ella es integrante de estas 5 familias que están sufriendo este atropello allí en el departamento de San Martín. Veremos cuáles son las expresiones por parte del gobierno de San Martín, de Mendoza, ¿no? Porque son productoras y productores de nuestra tierra y llevan 30 años por lo menos en ese lugar donde tienen esa posesión, están inscriptas e inscriptos, y es importante el apoyo, ¿no? No vaya a ser que, a ver, esta mañana conversábamos con Javier sobre la diferencia de la nacionalidad. Es un problema de nacionalidad, porque con los mapuches se manifiesta que no son de Mendoza porque su origen es chileno, cosa que la historia no dice que sea así. Pero el problema no es que seas chileno, el problema es el poder económico que tenés acá, porque es un empresario chileno que tiene... intenciones de hacer no sabemos qué, y eso está bueno poderlo investigar. ¿Por qué necesita desmontar? ¿Por qué necesita sacar la flora autóctona para ese emprendimiento que quiere llevar alambrando un lugar de pastoreo de estas comunidades, ¿no?
Y si saca la flora, saca la fauna.
Claro, obvio, que es como ella explicaba. Bueno, y quiero aprovechar este espacio ya para finalizar, para valorar a Rosa Grillo. Ella fue la última sobreviviente de la matanza de Napalpí, en la que fueron asesinados más de 400 integrantes de las comunidades Com y Mocowit. En 2014, el Estado argentino comenzó a investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí y solicitó la apertura de un juicio por la verdad. En Radio Nacional se hizo un ciclo de microprogramas informando sobre la masacre de Napalpí, y me gustaría cerrar este espacio con el micro en el cual hablaba Rosa Grillo, que falleció, ¿sí? Falleció el miércoles, y ella, recordemos, fue la última sobreviviente de la matanza de Napalpí.
¿Sabías que hace 98 años ocurrió una matanza de integrantes de pueblos indígenas en nuestro territorio nacional? Se trata de la masacre de Napalpí, en la provincia de Chaco, un genocidio contra pueblos indígenas por parte del Estado Nacional y Provincial.
Me contaba mi abuelito, tenía miedo para que le cuente mi abuelito, conozco todo eso. Dice que había un avión ahí, pero yo me fui a llegar donde que le mataron a gente. Me fui a mirar, ahí me dejé mayor.
Rosa Grillo es la última sobreviviente de la masacre de Napalpí. Pese a sus 114 años, recuerda vividamente el hambre al que eran sometidos en la cosecha de algodón, la balacera constante por parte de las fuerzas represivas a las tolderías y la persecución y el paso a degüello de los heridos que lograron escapar al monte.
Y estoy acá. Me quedé hasta ahora y estoy acá. Estoy bien, yo doy gracias.
No me pidas que olvide, el silencio se mete cada día en cada arruga que el tiempo dibuja en mi piel cansada.
Los años no borraron su dolor y el reclamo de justicia es por primera vez escuchado.
No me pidas que olvide sus risas de diablo, sus gritos de lobos, sus uniformes ensangrentados de muerte. Antes de que yo lo olvide, que el tiempo me olvide a mí.
Verdad y justicia para las víctimas y familiares de la masacre de Napalpí.
La muerte de Grillo se dio a conocer ayer, pero ocurrió el martes, según lo confirmaron sus familiares que vivían junto a ella en la zona rural Lote 40 de El Martillo, que está ubicada a unos 30 kilómetros de la planta urbana de la localidad de Colonia Aborigen. Su testimonio fue clave en la causa judicial que casi un siglo después culminó el año pasado con una condena al Estado Nacional por genocidio. En este crimen de lesa humanidad fueron asesinados el padre y varios familiares de Rosa. Así que sepan que cuando se haga referencia a Rosa Grillo, estamos hablando de alguien que fue fundamental a la hora de testimoniar esto que fue un genocidio. Alrededor de 400 personas fueron asesinadas en lo que se conoce como la masacre de Napalpí.
Conmovedor la voz de esta mujer, que realmente es testigo fiel de esas barbaridades que tenemos también en la Argentina, porque no es que estamos nosotros alejados de la realidad del mundo, las tenemos también acá.